Había Papá Noeles por todas partes, puntuando el mundo real de la asistencia social y la inseguridad ciudadana con las comas de la fantasía y el recuerdo. Había un Papá Noel del Ejército de Salvación, un militante que hacía sonar su campana al frente del obligado trombón tísico. Un Papá Noel con aire de pachá de Rubens en un Cadillac con chofer en la hora punta. E incluso un Papá Noel de aire esquizoide, pero Papá Noel al fin y al cabo, a lomos de un elefante muerto de frío en el parque. Y por supuesto, un Papá Noel en el hospital de la Casa de Dios, repartiendo alegría en medio del dolor y del horror. El mejor Papá Noel era el gordo. Para el grupo de pacientes de su dispensario, era un mesías gordo. Dadas sus maneras bruscas y sus risotadas roncas, para mí fue una sorpresa comprobar cuánto le querían sus pacientes. Una tarde de antes de Navidad, iba yo con él hacia nuestros dispensarios y me dijo: «Pues claro que me quieren, ¿no me quiere todo el mundo? Si dejamos aparte la gente que me tenía celos, todo el mundo me ha querido toda mi vida». ¿Sabes quién era el centro de los niños en el patio del recreo? ¿El niño cuya casa iba a todo el mundo? Grasas, de Flatbush. Siempre. Todos me quieren. Es genial. ¿Tan burdo y cínico como eres? ¿Quién lo dice? Y además, ¿qué importa? ¿Por qué te quieren? Verás por qué. Soy sincero con ellos y les hago reírse de sí mismos. En lugar del fariseísmo lúgubre del doctor Lego y del cogerles la mano y el gimotear de Putzel, que les hace sentir que están al borde de la muerte, yo les hago sentir que aún son parte de la vida, que forman parte de un inmenso y chiflado plan, en lugar de estar solos en su enfermedad, la cual la mayoría de las veces, y sobre todo los dispensarios y ambulatorios, apenas existe. Conmigo sienten que siguen formando parte de la raza humana. ¿Qué te pasa?, preguntó Grasas. No sé si podré aguantar tener que estar siempre pensando qué hacer por esas mujeres de mi ambulatorio. ¿Hacer? ¿Quieres decir que intentas hacer algo? Pues claro, ¿tú no? Yo casi nunca. En mi ambulatorio hago todo lo posible por no hacer nada. Espera, no entres todavía, dijo, y me apartó hacia un lado hasta que quedamos ocultos tras la puerta. ¿Ves toda esa gente de ahí dentro? Miré. En la sala de espera había un montón de gente, un grupo heterogéneo que parecía una bar mitzvah en las Naciones Unidas. Mis pacientes ambulatorios, ahí los tienes. No hago nada médico por ellos si me quieren. ¿Sabes cuánta bebida y comida, cuántas cosas caprichosas me trae esa gente como regalo de Hanukkah y de Navidad? Y todo porque no hago absolutamente nada por ellos en el terreno médico. ¿Me estás diciendo otra vez que la curación es peor que la enfermedad? No, te estoy diciendo que la curación es la enfermedad. La mayor fuente de enfermedades en este mundo es la enfermedad del propio médico, su compulsión por tratar de curar y su equivocada creencia de que puede hacerlo. No es tan fácil no hacer nada, ahora que la sociedad le dice a todo el mundo que su cuerpo está lleno de imperfecciones y a punto de autodestruirse. La gente tiene miedo de hallarse al borde de la muerte todo el tiempo y piensa que lo mejor es ir a hacerse inmediatamente su chequeo médico rutinario. ¿Chequeo médico? ¿Cuánto has aprendido tú de los chequeos médicos? No demasiado, dije mientras caía en la cuenta de que tenía razón. Pues claro que no. La gente quiere tener una salud perfecta. Se trata de un deseo absolutamente nuevo que procede de los publicitarios de Madison Avenue. Es tarea nuestra decirle que la salud imperfecta es y siempre ha sido la salud perfecta. y que la mayoría de las cosas que funcionan mal en su cuerpo no las podemos remediar nosotros. Así que puede que hagamos diagnósticos, qué gran hazaña, pero raras veces curamos. Sobre eso no puedo decir nada. ¿Qué quieres decir? ¿Es que has curado a alguien? ¿En 6 meses? Una remisión. ¡Fabuloso! Nos curamos a nosotros mismos, eso es todo. Bueno, vámonos. Vas a perderme de vista en ese gentío, Basque. Así que feliz Navidad y mucho cuidado con donde metes el dedo la próxima vez. Perplejo una vez más y sintiendo que me había sacudido el cerebro como solía hacer normalmente y que lo más probable era que tuviera razón, me quedé allí unos instantes viendo cómo se acercaba a sus pacientes. Estos, al ver a Grasas, se pusieron a lanzar gritos de gozo y lo envolvieron por completo. Muchos de ellos llevaban viniendo a verle todas las semanas durante 1 año y medio y casi todos se conocían entre ellos. Formaban una gran familia, una familia feliz con aquel médico gordo por cabeza. Se cruzaron las sonrisas, entregaron los regalos y Grasa se sentó en medio de su gente y disfrutó de la situación. De cuando en cuando sentaba a un chiquillo en sus rodillas y le preguntaba qué quería para Navidad. Me sentí conmovido y ahí pensé lo que podría ser la medicina, algo humano para los humanos. Como todos nuestros maltrechos sueños. Entristecido, entré en mi despacho como un niño no invitado a jugar en casa del gordo.
Light grows up the buildings light.
De la tumba.
Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra, habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Sí, amigas y amigos, lo que habéis escuchado era un fragmento que sincronísticamente ha aparecido en el libro que estoy leyendo y que del que os quería hablar más adelante, pero ya que nos hemos visto envueltos en esta sobredosis de Papá Noeles, hemos querido apropiado traeroslo ahora. Es un fragmento de La Casa de Dios de Samuel Shem, una obra muy curiosa y demoledora acerca del mundo de los hospitales y de la medicina moderna. Os hablaremos de ella, os leeremos algunos trozos bastante peculiares y especiales y representativos de esa visión aniquiladora de la concepción que igual a veces se tiene de la medicina actual, sobre todo la hospitalaria, y que posiblemente os sorprenda bastante, pero que resume o refleja muy bien cómo es en realidad, cómo funcionan los entresijos de esas instituciones sanitarias en las que de vez en cuando nos vemos implicados los hospitales. Y bueno, eso nos ha abierto las puertas a esta nueva cámara de los horrores de hoy, que si bien quería girar alrededor de un personaje, de un poeta que nos gusta mucho y que ya os anunciamos la semana anterior, tendrá que ser la que viene, casi como un regalo de fin de año. Tendremos con nosotros al bueno de Jesús Lizano. Y es que Jesús Lizano se sorprendería tanto como yo, o quizás no se sorprendería tanto como yo, tampoco me sorprendo de que la técnica a veces se revele de un modo extraño e hiriente contra la poesía. Pero en fin, aquí estamos, y no obstante, dejar para el programa que viene y quizás para varios consecutivos, con algún pequeño fragmento de las obras de Jesús Lizano, al que tanto admiramos aquí, este gran campeón de la lírica libertaria, a pesar de que lo tendremos, ya os digo, en posteriores ocasiones, empezando ya por la semana que viene, ya nos lo arreglaremos para conseguir que surja su voz de las entrañas de este libro DVD, que es lo último que se ha editado de él, El ingenioso libertario, Lizano de la Gracia o la conquista de la inocencia, por Virus Editorial. Esperando ello, no obstante, tenemos aquí muchas otras cosas para avanzar en este nuestro penúltimo programa del año a este lado de la tumba. Penúltima será también la visita que hacemos a la calle Simón Cruvelier de París, reflejada y maravillosamente transformada en un caleidoscopio, en un puzzle inmenso como a uno de sus habitantes que hace pinta acuarelas en diversos lugares del mundo y luego encarga que se lo transformen en puzzles otro de los habitantes del edificio de la obra La vida, instrucciones de uso de Georges Perec, que también nos ha estado acompañando en esa especie de listado que tanto le gusta no solo a Perec, sino a otro de los invitados que tenemos hoy, esos listados. Y en concreto el que aparece hacia la mitad de la obra, en la que se resumen o se pasa lista, valga la redundancia, a todas o a casi todas las aventuras, las tribulaciones, los paisajes, los contextos, los personajes que aparecen en la obra. Como os decía, hoy nuestra penúltima visita a este edificio de la calle Simón Cruvelier de Georges Perec. Cirujano a quien se obligó a operar, amenazado con armas de fuego. El profesor de lengua que corregía deberes de vacaciones. La esposa del magistrado que descubrió perlas negras después del incendio. El corredor que intentaba hacer homologar su récord por hora. El soldado que reconoció a su antiguo profesor de física. El antiguo propietario que soñaba con crear un verdadero héroe de novela. Jazzman demasiado perfeccionista que repetía los ensayos. Los fans de Tasmania que ofrecieron a su ídolo 71 ratitas blancas. La empollona de matemáticas que anhelaba construir la torre más alta del mundo. El coreógrafo loco de amor que regresó para acosar a la bella bailarina. La antigua portera española que se negó a desbloquear el ascensor. El repartidor de los establecimientos Nichols que limpiaba los espejos del portal. El fumador de Por la Ranaga que escuchaba un gramófono de trompa. El viejo pornográfico que aguardaba a la salida de los institutos. botánico del Kenia que esperaba bautizar un epifilio ebúrneo. Mozart joven que tocó delante de Luis XVI y María Antonieta. El ruso que hacía todos los juegos que salían en los periódicos. El titiritero que se traga un cuchillo y vomita clavos. El fabricante de artículos piadosos que murió de frío en Argón. Los viejos caballos ciegos que tiraban de las vagonetas en las minas. Que parecen una inmensa bola de nieve retorcida en las manos de un loco. Tiempo dedicado a esperar la aparición de un recuerdo. Sonidos pulsantes en las luces de los coches. Aceite hirviendo en las palabras. Filtraciones radioactivas en cada centímetro de la piel. Nada que no cure la muerte, nada que no se olvide en la nieve. Feliz solsticio de invierno a este lado de la tumba. Antes de una pequeña sorpresa de estas que nos ocurren, unos cuantos poemas más, una pequeña nueva selección de otra parte, de otra de las secciones del libro del frío, con el que nos adentramos en el invierno, de Antonio Gamoneda, concretamente de la sección o de la parte pavana impura. La inexistencia es hueca como las máscaras, y su visión es lívida, pero tú oyes el grito de las madres del agua y acaricias los ojos que vieron la inexistencia. Nuestros cuerpos se comprenden cada vez más tristemente, pero yo amo esta púrpura desolada, a la flor negra de los dormitorios, a las pastillas del amanecer. Entra otra vez en las alcobas blancas. Grandes son las jarras de la tristeza en las manos mortales. Entra otra vez en las alcobas blancas. Llegan los animales del silencio, pero debajo de tu piel arde la amapola amarilla, la flor del mar ante los muros calcinados por el viento y el llanto. Es la impureza y la piedad, el alimento de los cuerpos abandonados por la esperanza. He envejecido dentro de tus ojos, eras la dulzura y el exterminio, y yo amé tu cuerpo en sus frutos nocturnos. Tu inocencia es como un cuchillo delante de mi rostro, pero tú pesas en mi corazón y como una miel oscura, yo te siento en mis labios al ir hacia la muerte. Tu cabello encanece entre mis manos y como aguas silenciosas nos abandonan los recuerdos. Siento la frialdad de la existencia, pero tu olor se extiende en las habitaciones y tu lascivia vive en mi corazón y entra mi pensamiento en tus heridas. Existe el mar en las ciudades blancas, coágulos en el aire dulcemente sangriento, sábanas en la serenidad. Existen los perfumes inguinales, lenguas en las heridas femeninas y el corazón está cansado. Entra con tus campanas en mi casa, pastora ciega, sin embargo, como si no tuviera la dulzura su fin aún en las ciudades blancas. Thank you. noches ocultan las estrellas, eran tres cruces y sigues a este lado de la tumba.
Hola, compañeros. Y digo compañeros porque soy comunista. Bueno, ¿y qué es el comunismo? Se preguntan algunos. Hombre, el comunismo es el máximo ideal humano, el máximo. Y bueno, ¿en qué consiste ese máximo ideal? Dirán otros. Muy sencillo. Consiste en vernos todos compañeros. Todos los seres humanos. Por algo somos una misma especie. Pero todos, ¿eh? Con lo cual, naturalmente, y hay que descartar esos comunismos que no nos ven a todos compañeros. El comunismo religioso, el comunismo cristiano, que nos divide nada menos que en buenos y malos. Y menuda diferencia que nos espera si creemos en estas cosas. Y el comunismo que se puede llamar político, el comunismo que vulgarmente se entiende por comunismo, que ya ha demostrado también de que después de tener el poder continúa sin considerar a todos los seres humanos compañeros. Ahí están los amigos, los enemigos, y etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre he vivido en el comunismo, no sé qué pasa, siempre he sido comunista, porque cuando era jovencito estaba yo dentro del comunismo que se puede llamar religioso o cristiano. Es la herencia que tenía yo, que yo había recibido de mi familia. Entonces me di cuenta de que realmente el comunismo religioso llegó un momento en que pensé que esto no de alguna manera yo no tenía la idea clara todavía como naturalmente la he ido teniendo de que todos somos compañeros. Entonces estuve una temporada, una época, también coincidiendo con la universidad y con todas aquellas esperanzas que a mí me he puesto mucho en los comunistas. Y entonces también, con la experiencia de vida, también me di cuenta que el comunismo político, lo que normalmente se entiende por comunismo, tampoco logra, naturalmente, el que nos veamos todos compañeros. Ahí está la prueba, ahí están los hechos históricos. Después, llegué al comunismo libertario. Y ahí sí que realmente, enseguida me puse, entendí las primeras ideas libertarias que existieron. Los primeros ideólogos lo dijeron muy claro. Hay que enfrentarse y hay que luchar contra todo poder. Porque claro, ¿qué ganancia tenemos, qué ventaja tenemos, qué solución damos cuando en lugar de que dominen unos, dominen otros? Pues no hemos quitado la estructura dominantes, dominados, que afecta a toda la especie humana. Entonces, el comunismo libertario, lo que no podía evitar era, naturalmente, pues, de entrada ya, superar toda la cosa política. Lo que yo llamo el pozo político, donde estamos todos ahí metidos, ahí en un revoltijo tremendo y dramático. Pero, naturalmente, la evolución del comunismo libertario es evidente que va, de otra manera, no puede ser de otra manera, se podría considerar ya inútil, hacia considerar realmente que todos somos compañeros. Y eso es a lo que yo llamo el comunismo poético. Bueno, quizá el primer paso que di yo es que un día descubrí una cosa fundamental, que está expresada en el primer poema que voy a leer. Porque yo recuerdo que estaba en la universidad y había un pobre hombre, todo lo orgulloso y todo lo bueno, toda la tontería aquella que se tiene en esta gente. Y decía, daba vueltas por la clase, decía, porque la esencia, así levantando el dedo, porque el ente. Nos quedamos sin saber qué esencia, ni qué ente, ni qué niño muerto. Bueno, y cuando yo me di cuenta de lo que somos, dije, qué lástima, hombre, si yo todavía estuviera en la universidad, cogería a este hombre y diría, oiga, buen hombre, no se preocupe, si está muy claro lo que somos, somos mamíferos. Y entonces leí este poema. Yo veo mamíferos con nombres extrañísimos. Han olvidado que son mamíferos y se creen obispos, fontaneros, lecheros, diputados. Y yo veo mamíferos. Policías, médicos, conserjes, profesores, sastres, cantautores. Yo veo mamíferos. Alcaldes, camareros, oficinistas, aparejadores. ¿Cómo puede creerse aparejador un mamífero? ¡Miembros, sí, miembros! Se creen miembros del Comité Central, del Colegio Oficial de Médicos, académicos, reyes, coroneles. Yo veo mamíferos. Actrices, putas, asistentas, secretarias, directoras, lesbianas, policultoras. La verdad, yo veo mamíferos. Nadie ve mamíferos. Nadie al parecer recuerda que es mamífero. seré yo el último mamífero. Demócratas, comunistas, ajedrecistas, periodistas, soldados, campesinos, yo veo mamíferos. Marqueses, ejecutivos, socios, italianos, ingleses, catalanes. Catalanes. Yo veo mamíferos. Cristianos, musulmanes, coptos, inspectores técnicos, benedictinos, empresarios, cajeros, cosmonautas. Yo veo mamíferos.
Pues sí, amigas y amigos, no nos hemos resignado a que la técnica pueda con nosotros y aquí hemos conseguido escuchar a esta persona, a este tipo que yo creo que todas y todos debéis ya saber quién es, la persona que hablaba y recitaba de ese modo tan peculiar. Aquí le entrevistamos un par de veces cuando fuimos tanto a su vieja algo polvorienta y atestada de libros casa como a uno de los que era su refugio predilecto, el Ateneo Enciclopédico Popular. Se trata de Jesús Lizano, claro, el poeta más especial de Barcelona, el más entregado a convertir el mundo en otra cosa, paladín de la gracia, del mundo real poético, como lo llama él, de la conquista de la inocencia. Lizano es un verdadero campeón de la poesía, como os decía al principio, y la cosa es que aquí lo queremos mucho. Una vez nos dedicó un poema y eso nos puso muy, muy felices. Lizano está ya muy mayor y creo que hace tiempo que no hace recitales públicos, puede que me equivoque, pero creo que es así. Aunque a pesar de eso, nosotros creemos que es indestructible en su ser, un ser ajeno a las prisiones del tiempo. Uno de sus poemas más impactantes es precisamente ese, Prisionero del Tiempo, que seguramente os lo leeré aquí si no lo recita él, porque leer poemas de Lizano es casi un pecado, ya que la forma que tiene él de recitarlos es tan única que todo lo que no sea escuchar sus poemas en su propia voz resulta extraño y casi absurdo. En fin, hay algo también en Jesús Lizano que de algún modo nos hace sufrir, como lo había también en Gloria Fuertes, que es alguien que de un modo curioso y extraño también, porque es un hombre que siempre viene a la mente cuando se habla de Lizano. Hace sufrir de algún modo su conciencia de la soledad, del insistente e implacable horror del mundo de dominantes dominados, de la soledad, de la cerrazón humana, de la soledad. Hacía tiempo que no nos acercábamos al calor de este gran tipo, de esta gran persona que es Jesús Lizano, y hoy, o a partir de hoy, queremos hacerlo con el que, como os decía antes, probablemente es la última de sus publicaciones, El ingenioso libertario Lizanote de la Cracia o La conquista de la inocencia, que es una especie de antología de las cosas que lleva tiempo publicando. Bueno, tiempo, lleva mucho tiempo, desde el año 45 publicando. Y es una antología que edita la editorial Virus y que viene acompañada por el DVD de uno de sus últimos recitales del año 2008 en La nave Ivanov, que es lo que habéis escuchado y que iréis escuchando en adelante a este lado de la tumba. Como os decía, pensaba poneros solo sus poemas y ya, pero luego me di cuenta de que hay mucho de Lizano, quién sabe si más, incluso en las presentaciones que hace de esos poemas que en los poemas mismos. Así que lo iré dejando caer todo, o casi todo, tal como él lo solía traer al mundo, o lo suele traer al mundo, con sus anécdotas que repite una y otra vez con una felicidad desarmante y con la certeza de estar haciendo más real un sueño con cada verso que recita. Así que aquí tendremos a este lado de la tumba de nuevo a Lizanote de la Gracia, a la conquista de la inocencia. Para quien no lo conozca, aparte de escuchar lo que os vamos leyendo, os iremos leyendo de él o escuchar los fragmentos en los que él recita sus propios poemas, os voy a leer la introducción que él mismo hizo para esta edición, esta antología de Virus, firmada en septiembre de 2009 por el ingenioso libertario Lizanote de la Gracia. Porque, bueno, como os digo, para quien no lo conozca sepa un poco cómo piensa, ya que él le daba mucha importancia a la exposición o a la divulgación de las ideas que defendía a capa y espada o que defiende a capa y espada en esta lucha por el mundo real poético que llevó a plasmar en una manifestación en las Ramblas con ese lema en la pancarta, mundo real poético. Y que se traslada también, por supuesto, en sus poemas. Pero bueno, os voy a leer esta presentación que hace él y así lo conoceremos un poco mejor. A este lado de la tumba con Jesús Lizano. Siempre he incumplido las normas. Siempre he descuidado en un grado considerable las formas en este reino de taifas que es la sociedad humana, cuya estructura dominante es dominados parece irreversible, en la que normas y formas están impuestas por todos los dominantes debido a que la cultura, en todo lo que ello implica, está en manos del poder, es decir, de ellos. Y por lo tanto, mentalizados y manipulados los dominados, la inmensa mayoría de seres humanos viven sometidos a aquellos, haciendo casi imposible el desarrollo de la libertad de pensar y sentir, claves de toda posible plenitud humana, y de que un día fuera posible cambiar esa estructura por una asamblearia en la que los seres humanos nos viéramos como realmente somos, únicos y compañeros, puesto que a pesar del sinnúmero de numeradores distintos y enfrentados y de las luces y sombras que nos confunden, poseemos un denominador común, la especie que somos. A propósito, ¿quién piensa en ella? La estructura asamblearia, por cierto, tiene un fundamento irrebatible. Los seres humanos necesitamos organizarnos, no que unos pocos dominantes nos organicen, haciendo que el dominio sea ese ideal enloquecedor. Y es necesario superar que las formas sustituyan, anulen muchas veces el fondo. Las formas, las normas, el racionalismo y el irracionalismo. ¿Y por qué he incumplido siempre las formas y las normas, exponiendo mi vida y mi obra a la incomprensión, al silenciamiento? La clave está en Lizania, en la aventura poética y libertaria que me vive, reflejada en los poemas y los pensamientos en ella incluidos como resultado de mi libertad de pensar y sentir. Y es que para juzgar cualquier cuestión es preciso verla en su contexto, porque sólo en él es donde realmente existe y se comprende. Y la presente antología publicada por Virus Editorial, tomando por base otra que se publicó antes en la Universidad de Sevilla, Es un ejemplo de esta singularidad y originalidad, por cuanto debido a esta aventura que me vive, imperativo natural de lo creativo, incumplo las formas y las normas a las que se ven sometidos la mayoría. Porque el poder literario reduce las obras creativas a los nombres, a los premios, a las medallas de oro, a los sillones académicos, a una situación virtual, a un montaje, por lo que casi es inevitable que los poetas vivan para hacerse un nombre, conseguir un premio o llegar a las altas esferas de la literatura. Mientras que una obra creativa consigue su pleno desarrollo cuando llega a sus auténticos destinatarios, que no son los intermediarios del poder. Y es que un artista, un poeta en este caso, no vive para él, sino para su obra. Y su obra no es para él, sino para los demás. Él solo es un medio de acercar a los seres humanos el mensaje que recibe de lo natural, es decir, de la inocencia de todo lo creativo, que nace sin duda en lo natural, desordenado por todo lo que implica normas y formas y montajes del dominio. Pero hay más. La prueba de que cumple la auténtica función de lo creativo, de llegar a sus auténticos destinatarios, está en mis lecturas públicas por varias ciudades, y especialmente en Barcelona, como la que realicé en la Sala Ivanov el 1 de octubre del 2008, y que es la que estáis escuchando, o la que realicé en el programa de televisión Negro sobre Blanco y que supuso que se agotara la primera edición de Lizania, en las que se logra el fin de lo creativo, al abrir el horizonte a una posible plenitud humana más allá de los esquemas de la actual estructura, de este mundo real político, en donde lo poético solo es un adorno y lo libertario es solo un aspecto más de la lucha por el poder, cuando el auténtico ideal libertario consiste precisamente en cambiar esa estructura para que, si se lograra la asamblearia, todos los montajes, liturgias y locuras se desplomen. Muchos de estos poemas no solo reflejan la originalidad de esta aventura, ¿qué aventura sería la que no fuera original?, sino que transmiten la fusión de lo poético con lo libertario. Es comprensible, por tanto, que en 1986 escribiera y publicara un libro al que titulaba como síntesis de sus poemas «Mi mundo no es de este reino». Es más, este reino solo es el mundo de los dominantes, de los que luchan por el poder y por las ideas enloquecidas que lo justifican, impidiendo el desarrollo de lo natural, de su inocencia, que al conquistarnos nos hace auténticamente humanos. Lizania comienza su aventura hace más de 50 años, cuando escribí el primer verso de mi primer libro, «He descubierto tierra». Y culmina su proceso en mis últimos poemas y escritos filosóficos, Visión de la Gracia y el ingenioso libertario Lizanote de la Gracia, en donde describo la visión de ese mundo real poético, la Gracia, al que no podemos saber si un día llegaremos, pero que sin duda es hacia donde va una especie no solo planificadora y ejecutiva, sino sensible, creativa y consciente. Desde que salió del mundo real salvaje, en donde siguen el resto de las especies, siempre descoordinados. Es evidente que la descoordinación que nos envuelve entre lo planificador y ejecutivo y lo sensible, creativo y consciente, y por otra parte en cada uno de nosotros entre lo individual, lo social y lo natural, hasta el punto de hacernos casi siempre un simple fragmento de lo social, el pozo político hace inevitable la locura que se apodera de nosotros hasta el punto de que nos impide acercarnos a la plenitud humana, entre nuestros límites y posibilidades reales, salir de ese pozo político y centrarnos en lo que he llamado la columna poética, iniciativa que supone el verdadero humanismo, el comunismo poético, todos únicos y todos compañeros, algo que en modo alguno es la visión del comunismo religioso que nos divide en buenos y malos, ni la del comunismo político que nos califica de amigos y enemigos. Eso sí, llenos de liturgias, de mitos, de montajes, de símbolos, disfraces todos ellos de la lucha por el poder. De forma que desde esas ideologías es impensable tener fe en lo humano, ver la posibilidad de que nuestra especie, en fin, pueda alcanzar una plenitud y superar el constante sacrificio de vidas humanas inocentes, la lucha enloquecida y enloquecedora por el dominio. es que la fragilidad de nuestra mente nos hace presa fácil de la mentalización y la manipulación, lo mismo que del autoengaño en el que viven los dominantes, determinando las vidas al servicio de las ideas, teniendo fe en definitiva en el poder. Solo esa fe en lo humano, en lo natural, en su inocencia, en nuestra inocencia, en la posibilidad de cambiar de estructura, nos puede facilitar la coordinación entre todos los seres humanos, o coordinación o locura. Es comprensible que el contexto fundamental de mi vida entre las luces y las sombras comunes haya sido la soledad, algo que sin duda era necesario para que esta aventura poética y su mensaje se desarrollara libremente, haciendo de mi vivir en medio de la desventura humana que nos protagoniza y confunde, solo un medio para acercarla a los auténticos destinatarios, como ocurre con toda obra creativa auténtica que realmente no nace hasta llegar a ellos. En resumen, la fusión de lo poético y lo libertario, es decir, la desintelectualización de lo poético y la despolitización de lo libertario, es el mensaje definitivo de Lizania. Y es que sólo esta fusión hará posible ese cambio de estructura, ese ideal anarquista nacido en 1850 en su primer manifiesto. Claro que va a ser difícil, en realidad, desintelectualizar lo poético y, por supuesto, despolitizar lo libertario. Ir más allá de las formas, de los montajes y encontrar el fondo, que no es otro que la inocencia de lo natural. A ello se ha ido acercando Lizania y ella es el mensaje de esta visión de la Cracia. Lizania, mi mensaje poético, mi manifiesto libertario, mi acción directa. Compañeros, más allá del poder literario, desde la libertad, desde la poesía, desde la soledad, un gran abrazo, el ingenioso libertario Lizanote de la Cracia.
Años, desde que fueron cinco o una cosa así, muy profesor de filosofía, claro, hasta que me echaron de la enseñanza. Esto lo digo casi siempre porque para mí es un honor que alguien, o sea, un libertario y un poeta le echen de la enseñanza oficial, de la enseñanza esta, de la cultura que está en manos del poder, pues es lógico, es natural, es lo que tiene que ser. ¿Y por qué le echaron de la enseñanza? Hombre, solo voy a dar ejemplos, voy a dar anécdotas muchas más. Una, que yo me hacía llamar el antiseñor. El antiseñor Lizano. Porque claro, entre profesores ya sabéis, el señor tal, el señor cual. Y yo no sé cómo es que yo soy antiseñor. Y esto le gustaba mucho a los chavales. Se reían mucho y estaban de acuerdo conmigo. Hola, antiseñor. Pues por pasillos allá. Y un día me llama el director, que claro, a él le fastidiaba mucho. Y señor Lizano, digo, qué manía con este señor. Mire usted. A mí lo que me preocupa no es que usted no quiera ser un señor. Es que usted dice que es un antiseñor. Y yo le dije, claro, como que aquí el señor eres tú. Claro, te preocupa, claro, el director eres tú el señor. Como era profesor de filosofía, el primer día de clase, les decía a los alumnos, bueno, como por ser el primer día, tengo que deciros que estáis todos aprobados. Y por consiguiente, el que quiera venir, que venga, el que no venga. En otra asignatura yo no hubiera podido hacer esto, por ejemplo, en matemáticas, yo qué sé. Pero en filosofía, ¿cómo puede ser estas cabezotas nacer de la filosofía en la asignatura, como si se hubiera ocurrido hacer de la poesía en la asignatura? Porque ¿esto qué es? Y por consiguiente yo les liberaba de todo, al final no aprenden nada, cuatro notas para luego responder los exámenes. La inspectora me viene y me dice, señor Lizano, tiene usted que hacer exámenes. Digo, hombre, si están todos aprobados, claro, porque el responsable era yo que firmaba las actas. ¡Exámenes! Bueno, para, llamé a los medio docena de chicos que venían siempre y dije, mira, avisa a todos los compañeros que vengan, que tenemos que hacer exámenes. Pero estamos aprobados, y tanto, ¿qué más da? ¡Qué tontería! Y sí, vinieron todos, conseguí que vinieran todos, repartimos las hojas, puse las preguntas en la pizarra y ahora venga, todo el mundo acopiando aquí de los libros allí. El orden. Cuidado con la palabra orden, ya lo sabéis. Mucho cuidado con esto. Esto es el orden. Todo sumido en un orden. Todo pendiente de las órdenes. De los mecanismos, de los uniformes, de las fronteras, de los principios, de los códigos, de los fines. Esto es el orden. Símbolos, mensajes, leyes, ordenamientos, conceptos. Plaga de conceptos. Desde que nacemos hasta que morimos. Todos esclavos de los conceptos. Pero nacemos, morimos. ¿Es posible tal cosa en medio de tanta orden? Y ordenadores, ordenadores, faltaba este gran invento para que todo sea un orden. Un orden, esto es un orden, ordeno y mando, a sus órdenes. Un orden, nuestra razón, esa sí que es un orden, de la que nacen todas las órdenes, madre de nuestros crímenes, sombra de nuestras luces, pozo de nuestros sueños, la payasa del mundo. Consignas, mandamientos, ¿cómo 10 mandamientos? Miles y miles de mandamientos. Cálculos, clasificaciones, rituales, miles de rituales, todo medido, todo milimétrico. ¿Cómo vamos a ser únicos y compañeros? Orden de Malta, orden de San Benito, órdenes mendicantes, órdenes y contraórdenes, la cuadratura del círculo, la cuadratura de la belleza, la cuadratura del pensamiento. Pobre pensamiento. Si el pensamiento es un niño. ¿Cómo salir del orden establecido, impuesto, justiciante, un orden de dominantes y dominados, de vencedores y vencidos? Y el orden de los factores. Órdenes, academias, eso sí, reales, mentalizadores. El mundo es un orden fantástico, enloquecido. Hace y deshace. Hace y deshace. Aténgase a las órdenes. Un orden. Es un orden. Espero que ya sepáis lo que indico cuando digo orden. No, no. Lo que nosotros necesitamos son desordenadores. Cambiar el orden, el implacable orden, este vivir matemático y geométrico, mimético, embrenático, el orden. ¿Qué puede esperarse si nacer es una orden, morir es una orden? Tanto orden y tanto sufrimiento, por orden alfabético, por orden de aparición en la escena. No, no. Yo quiero desordenarme, necesito desordenarme, liberarme de tanto ordenamiento que hace de mí un orden. Es el orden, cuidado con el orden. ¿Cómo sentir si se es un orden? ¿Cómo pensar si se es un orden? ¿Cómo soñar si se es un orden? Reglas, medidas, astres, enloquecidos, medidores, es el orden. Órdenes de registro, llevo los bolsillos llenos de órdenes de registro. Fuerzas del orden, claro, del orden. No salgo de una orden que ya me persigue otra orden. Orden público, público, orden íntimo. Uno mismo dándose órdenes a uno mismo. Y voces preventivas y voces ejecutivas. Pobres voces. Pasen, señores, pasen, numerarse, ordenarse, prohibido alterar el orden, esto es un orden. Reflejos condicionados, funciones condicionadas, personas rectas, ideas fijas, dioses, dioses rectos y fijos, imágenes que mezcla de imágenes, de sombras, de órdenes. La norma tiene la regla. Cumple la orden, es el orden, el gran teatro del orden, la eterna sumisión de lo diverso al orden, libertad dentro de un orden. El orden, esto es el orden, decidme, del hombre, ¿qué queda aquí del hombre?
Bueno, pues el próximo día tendremos más poemas, más recitados, rapsodiados de esta manera tan brillante por y tan entrañable por Jesús Lizano. Y el otro día acababa de leer un libro que también me resulta muy especial, pero por otros motivos, de estos que encontré por allí perdido en algunas librerías de viejo. Editado en el año 87 por una editorial barcelonesa llamada Aliorna y que estaba escrito por Stefano Beni e ilustrado por Pirro Cuniverti y que se componía de una especie de otra lista o conjunto de personajes, de seres fantásticos y que tenía el nombre de los maravillosos animales de Extrañalandia. Y bueno, dado que cerraba las últimas páginas de este libro cuando ya tenía pensado leer a Lizano y que hay cierta conexión entre algunas de las cosas que se leen aquí y él, con esta especie de magia, de inocencia y de extraña rebeldía también, os voy a leer algunos, muy poquitos, dos o tres, de estos extraños seres que habitan la isla de Extrañalandia, con sus habitantes, su habitante Osvaldo y todos estos seres fascinantes y muy curiosos, como veréis. Nos vamos un momentito a Extrañalandia. El albatros poeta, Palmípedos Novelius, aunque este sería genial que lo pudierais ver en dos dibujos, en uno estilizado y muy elegante cuando vuela y cuando está en tierra, doblado, hecho una especie de guiñapo, de nudo con todas sus extremidades. Y bueno, nos dicen de él: animal al que la naturaleza ha reservado una extraña suerte. Cuando vuela, es bellísimo, majestuoso, estilizado. El espacio es su reino. En tierra es bobalicón, torpe, se mueve con dificultad. Por eso si veis un albatros poeta, cuidado, no riáis de él aunque os parezca feo y grotesco. Pensad que es capaz de volar hasta una altura que vosotros no podréis alcanzar jamás, y que volando es bellísimo. Pero aseguraos, hay albatros que no han volado ni una vez en su vida. Viven muy bien en tierra y sin embargo suspiran: ah, solo cuando remonto el vuelo más allá de las nubes me siento yo mismo. En realidad no hacen más que comer y andar de cháchara. El gran albatros poeta o Palmípedos Novelius han dicho a propósito de esto: no se puede vivir siempre elevándose por el espacio, pero hay muchos colegas que no se levantan ni de la mesa. Come sombra. Melogatus zampasombrus. Felino muy nocivo porque se come la sombra de las plantas. En verano, cuando las sombras son más largas y apetitosas, se arrastra dentro de las plantaciones y hace verdaderos estragos, especialmente en las sombras de las palmeras, a resultas de lo cual los demás animales de Extrañalandia se ven obligados a dormir la siesta bajo un sol abrasador. A pesar de no ser agresivo, acuciado por el hambre, puede llegar a atacar también la sombra de los animales. Y en una ocasión en que el profesor Lupus se había adormecido al sol, un comesombra se le llevó la sombra de un pie. Afortunadamente, en Extrañalandia, las sombras se regeneran. El pato oveja, Patus ovis. En Extrañalandia es fácil ver rebaños de estos ánades, todos iguales. Van en fila india, marcando el paso, siempre en la misma dirección, aunque no saben a dónde, y repitiendo invariablemente la misma palabra: cuá. Si uno de ellos se rasca un ala, todos se la rascan. Si uno tropieza, todos tropiezan. Compran la misma bebida, el mismo disco, los mismos zapatos, los mismos sombreros. Si al verlos pasar les preguntáis: ¿qué estáis haciendo?, os contestarán: lo mismo que hace el que va adelante. ¿Y a dónde vais? Cuá.
Mm.
El enlatador prepotente, último de los seres que os leo de Extrañalandia. Prepotentus benditor. Animal que se pasa el tiempo metiendo la isla en latas. Para él todo se puede comprar y vender. Coloca sobre todas las cosas un cartelito con el precio o una etiqueta. De ese modo te vende, y muy caras, cosas que ya eran tuyas. Enlata aire fresco y te lo vende en forma de desodorante. El agua limpia y la vende como espuma de baño. Enlata a la abuela y la vende como bizcochos. La montaña convertida en quesitos. Ensucia y después vende detergentes. Lo llena todo de malos olores y vende perfumes. Está loco.
Das selbst zwanghaft den Famulus sich heißt. Faust ist ein Zündler, weil Zündholzschachteln sammelt. Wagner, der Famulus, weil die Etiketten einstudiert und alles samt der Sammlung staubfrei hält.
A veces enlata también palabras, países enteros e incluso hombres. Dice que el mundo es una lata. Y no tiene más obsesión que hacer latas y venderlas. Se enfada muchísimo si encuentra cosas que no consigue enlatar. En esos casos reproduce esas cosas, haciéndolas casi iguales, las enlata y dice que son mejores que las de verdad. Seguís a este lado de la tumba y ahora os voy a leer los últimos textos del autor húngaro Gesák Szád, el seudónimo Josef Renner, esta personalidad difícil, odiosa en unas cosas y fascinante en otras, que aún no pasado de los 34 años, creo que eran, dejó una obra bastante interesante y compleja que hemos querido revisitar a través de las dos obras que hay traducidas al castellano en la maravillosa editorial El Nadir. Uno de esos volúmenes es el de sus diarios y el otro es el de los relatos, los cuentos que acaban mal, así es como los titula. Y en esa colección de cuentos nos encontramos con algunos absolutamente demoledores, aniquilantes y con una fuerza implacable. Muchos de ellos giran curiosamente alrededor del asesinato. Al final él acabó matando a su mujer de un tiro y suicidándose. Y no solo, bueno, en concreto uno de los relatos es matricidio, en el que dos niños matan a su madre, un poco casi porque les molestaba. En otro también nos encontramos a Smith, el panadero de pan de especias, donde se nos narra precisamente una historia que fue casi similar a la suya, en la que el panadero mata a su mujer, llevado por los celos. Y bueno, no sé si exactamente eso es lo que le pasó a él, más bien había entrado ya en un bucle de absoluta locura y desintegración mental. Y luego otro que se llama Homicidio, que ya la verdad es que ahora no recuerdo muy bien de qué va, pero el título ya lo dice todo, así como el de la pequeña Elsa, que es un relato bastante trastornador o trastornante o turbador sería quizás la palabra, y que me recordó al de Horacio Quiroga de la gallina degollada, en el que hay un asesinato por parte de unos niños, y en este caso también hay unos hermanos. Siempre son hermanos, siempre hay algunos niños tirando a cierto desequilibrio mental y psicopatía asesina, que se divierten, o digamos que se educan a un modo oscuro, torturando y ahorcando animales hasta que llegan a dar el salto hacia la figura de la pequeña Emma. De ahí se pasa Trepov en la mesa de disección a varios relatos que son sueños: el sueño vespertino, el sueño olvidado, por otra parte el jardín del brujo que os leí la semana pasada, el de la muerte del mago, que es el que os iba a leer pero no lo voy a hacer, en el que nos narra una muerte que podría ser la suya propia en esa imaginería funeraria onírica en la que el cadáver va hablando a algunas personas que se reúnen a su alrededor, que no se sabe en qué plano están todos esos seres que aparecen, que también es bastante que da bastante que pensar, podríamos decir. Y por otro lado tiene otro llamado Opio, que es una vuelta, un paseo alrededor de su adicción del opio, aunque en ese momento, por lo que me ha parecido entender, aún no estaba del todo enganchado, aunque dice algunas frases en ese texto que quizás os las leeré porque son muy reveladoras, y con una lucidez desencantada que al fin de cuentas no le sirvió de demasiado. Y bueno, y otro relato sobre unos músicos decadentes y crepusculares que no encuentran su lugar en ninguna parte del mundo y acaban arrinconados en polvorientas ciudades de interior del país. Y en fin, varias cosas más. Y entre ellos hay dos relatos que os quería leer. Son cortos. Y el primero, Padre e Hijo, la trama del relato es muy, muy sencilla, pero sin embargo flota sobre todo el relato un aura de tristeza y de fatalidad que hace que os lo tenga que leer, y que por otra parte también resulta muy conmovedor. Padre e hijo de Gesa Xad, de sus cuentos que acaban mal. mañana cualquiera de invierno, el ayudante del director del Instituto Anatómico Forense anunció la presencia de un hombre que pedía hablar urgentemente con su ilustre señoría. El director mandó decir que solo disponía de unos minutos para atenderle porque tenía que dar una conferencia. Efectivamente, en el aula ya abarrotada, el murmullo de los estudiantes de medicina iba en aumento. El visitante, un hombre pálido, alto y bien vestido, entró en el despacho, hizo una profunda reverencia y, hablando muy deprisa por la excitación, comenzó su discurso. Por su afeitado apurado se podía pensar que no era húngaro, aunque hablaba con una pronunciación perfecta. Para corregir su alta miopía usaba unos quevedos con montura negra. «Disculpe que le moleste, ilustre señoría, pero el asunto es muy urgente, al menos para mí. Mi nombre es Palk Bedbas, soy ingeniero y llegué ayer de América. Cuando bajé del tren, mi madre me recibió con la noticia de que mi padre había faltado. La notificación sobre su muerte la tuve que recibir el mismo día en que subí a bordo para volver a casa. Bueno, pues, en la clínica me cercioré de que mi padre efectivamente había fallecido. Cuando yo llegué, mi madre, que vive en la penuria, aún no había podido darle sepultura. Así que dejó allí el cadáver de mi padre y le aseguraron en la clínica que ellos se encargarían de enterrarle. Me he informado sobre el asunto y me he enterado de que lo trasladaron aquí, al Instituto Anatómico, para que los estudiantes de medicina experimentaran con él. Me informaron también que los cadáveres solo son enterrados una vez han sido diseccionados, colocando después las partes resultantes sin ningún orden en el ataúd. Pues bien, me gustaría saber si mi padre ha sufrido ya ese destino, o como me ha alentado el celador, a lo mejor sus huesos han sido hervidos y recompuestos como esqueleto. Me gustaría saberlo, y le pido a su ilustre señoría, señor director, si ha corrido esta última suerte, dígnese entregarme el esqueleto o la calavera. Pero mejor el esqueleto entero para que pueda enterrarlo, o sea, le suplico, señor director, dígnese comprobar si todavía disponen del esqueleto de mi padre. El celador me ha comentado que para este cometido suelen seleccionar hermosos cadáveres de huesos fuertes, y mi padre tenía enormes huesos y era tan alto como yo. Yo corro con los gastos que les haya ocasionado. Durante este largo y excitado discurso, el director estuvo atusándose tranquilamente la barba. Finalmente, en voz baja y pausada, dijo: «Bueno, pues, lo consultaré. ¿Cómo se llamaba su padre, por favor?» «Palk Bedbas, como yo». «Aunque el instituto no suele entregar cadáveres, si todavía lo tuviéramos quizá en la cocina del sótano o incluso ya recompuesto, yo no me opondría. Se lo entregaría a usted». El director llamó al timbre. Apareció un ayudante con bata blanca. «Señor doctor», dijo el director, «le ruego que compruebe si el mes pasado, en fechas anteriores, preparamos un cadáver llamado Palk Bedbas, y de ser así, si lo recompusimos como esqueleto para las clases magistrales». El ayudante se marchó deprisa y el científico ofreció asiento a su curioso visitante. Tras 5 minutos de espera en silencio, durante la cual el visitante sacudía inquieto las rodillas y el profesor, con las manos en los bolsillos, miraba la calle humedecida por la lluvia, el ayudante irrumpió en el despacho. «El cadáver aparece en el registro. Lo recibimos de la sección de internistas. Le hicimos nosotros la autopsia en el C. Se lo dimos a los alumnos de tercero porque se trataba de un esqueleto hermoso. La semana pasada hicimos la maceración con Matías y fue recompuesto anteayer. Ha quedado muy bien. Lo colocamos en la sala de disección, como nos indicó, porque el mes pasado los de primero rompieron uno de los esqueletos del aula». El recién llegado súbitamente hizo un ademán espasmódico. El profesor, con su acostumbrada tranquilidad, dijo de nuevo: «Le pido entonces al señor doctor que haga entregar a nuestro visitante el esqueleto en cuestión. Por favor, si fuese tan amable, preferiría que me pagara los gastos en mano. ¿A cuánto ascienden, señor doctor?» «Se trataría entonces de la maceración del cadáver y su recomposición. Son 35 coronas, ¿verdad?» El hombre sacó rápidamente su monedero y pagó deprisa. Mientras tanto, ya menos nervioso, incluso con cierto alivio risueño, dijo: «Aquí tiene, ilustre señoría. Gracias por su favor. Disculpe que la haya molestado. A su servicio, señor». Condujeron al ingeniero a la sala de disección, donde en un rincón se encontraba el esqueleto de su padre. Era un esqueleto enorme, de huesos fuertes y preciosa calavera, hervido hasta dejarlo blanco como la porcelana. El forastero lo contempló con asombro. Posiblemente no había visto nunca un esqueleto. Lo observaba por delante y por detrás, lo giraba en su soporte, deslizaba sus dedos sobre las costillas y palpaba los muelles que unían la mandíbula con el cráneo. Después miró impotente al celador y al ayudante. El ayudante comenzó a lavar la calavera y el forastero dio muestras de repentino interés por las lecciones de anatomía. El hombre de la bata blanca se despidió pronto, ya que tenía cosas que hacer en clase. El viejo celador, que sentía que tenía que consolarle, hizo gala de sus conocimientos. Hacía mucho que no veía un esqueleto tan precioso. Incluso Yuri, que trabaja en Anatomía 2, me dijo: «Este esqueleto, don Matías, me gustaría llevármelo». El forastero agachó la cabeza y comenzó a mover las piernas del esqueleto, que chirriando se balancearon de un lado a otro. Después miró durante un buen rato en las cuencas de los ojos, mordiéndose los labios. El viejo cínico Matías, que llevaba 30 años moviendo cadáveres de un lado a otro, al ver que el señor se le empañaban los ojos de lágrimas, mostró su aflicción, creyendo que esa era su obligación. «¿Es usted quizá algún pariente del respetable señor?» «Era mi padre». «¿Su padre? Así que...» Y se calló. Estuvieron un rato allí de pie, en silencio, mirando al esqueleto. El hijo del esqueleto sintió durante unos instantes como si tuviera la necesidad de decir algo, como si tuviese que liberar una particular tempestad de pensamientos y sentimientos que se forjaban en su alma. Pero en la sala de disección resplandeciente de blancas porcelanas, esa tormenta amainó aún antes de formarse. Se disipó la pena y el dolor por la muerte. Todo se disolvió en la luminosidad de las ventanas. De pronto el ingeniero, como si hubiese cambiado de idea, agarró el esqueleto por la barra de hierro del soporte y comenzó a llevarlo a cuestas hacia la puerta. Con decisión, se apresuró hacia el pasillo con su extraña carga, bajando la vista como si se avergonzara por su padre. Recorrió el largo corredor. Algunos estudiantes de medicina que llegaban tarde presenciaron cómo se llevaba el esqueleto. Los brazos y las piernas bailaban una extraña danza, mientras el hombre de afeitado apurado le abrazaba torpemente. El hijo a su padre.
están nerviosos, a punto de gritar. Todo está claro. Alguien me vino a matar.
De septiembre de 1912. Por la mañana, antes de ir a la planta, me puse 0,018 pantopón, que lamentablemente no me causó la euforia deseada. Pasé la visita solo. Me aburría soberanamente y no disfrutaba examinando a los enfermos. Al recordar enero y febrero pasados, pensé que valía la pena dejar las drogas y volver a disfrutar de los placeres de la medicina y de la música. Por la mañana vinieron a verme Bossi y Mariska, mis expacientes. Les puse una inyección de JK y les di buenos consejos. Bossi vino con su amiga Gisi, una chica muy graciosa que me pareció realmente simpática. Al verla pensé que esta mujer me interesaba sexualmente hasta cierto punto. Las chicas se marcharon. Comí con desgana. Después, 0,02 gramos de verdadera morfina me causaron una euforia enorme que, sin embargo, no llegó a hacer todo su efecto debido a la intolerancia cardíaca. Por eso, durante el día me puse dos dosis de cofeinum natrio benzoicum al 20%. ...24 de septiembre... Siguió un día horrible. Por la tarde encontré a su hermano en casa y se fue a pique el primer punto de mi plan. Le ordené a ella que se vistiera. El hermano vino con nosotros. Otro disgusto. Olga, al ver un niño, dijo: «¡Qué niño más majo!». Un disgusto más. Por autodefensa llamó mi atención sobre una mujer atractiva. «¡Mírala!». Un disgusto más. En el comercio de ajuar le habló al mozo muy de cerca. Me llevé otro disgusto, pero me callé. La armonía mutua se estropeó. Me acompañó a casa sin hablar. Más tarde confesó que estaba preocupada por la señorita francesa. Yo lo veía como una maldad intencionada por su parte, es decir, un egoísmo sexual intolerable con el que pretendía ser imprescindible en cada momento. Decidí mandarla a casa para hacerle daño. Se echó a llorar amargamente en la calle. Entonces resolví llevármela a casa. Le dije a la francesa que se fuera y la subí a mi habitación furtivamente. Tenía una sensación extraña, enfermiza, como si todo estuviese ocurriendo en el otoño de 1910. La chica estuvo espléndida, se me entregó con pasión. Después se puso a llorar desconsoladamente. Tenía malos presagios. Me dijo algo así como que tal vez no estaríamos juntos nunca más. Yo también sentía que si en algún momento quería romper con ella, debería y podía hacerlo ahora, pero también sentía que ella era imprescindible para mí. Después tuve la sensación de que su sexualidad me destrozaría. La odiaba y la adoraba en aquel momento. Nos vestimos y nos fuimos en perfecta armonía a su casa en carruaje. Quería repetir la borrachera de ayer. Repetimos la cena del día anterior y bebimos Madeira. Sin embargo, esta vez nos entró sueño porque nos tomamos el vino deprisa y no nos produjo alegría ni excitación. Durante la cena mencionó que un primo suyo tenía sarcoma, porque yo había estado hablando de este tema. Se me bajaron los ánimos. Al rato me pareció que me miraba sonriente. Me dio asco. Pensé en lo desgraciado que sería a su lado. Después entendí que toda la culpa era del pantopón, que me ofuscaba la mente y me conducía a creer en relatividades e ilusiones. Pensé en Yolán, porque a su lado nunca tuve sentimientos tan confusos. Observando el funcionamiento patológico de mi mente, llegué finalmente a la conclusión, como todos los paranoicos, de que no estaba loco. Volví a casa con el estómago revuelto y el corazón roto, medio muerto de sueño, y juré acabar con el consumo del maldito tóxico. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo escribe, que si algo hay que reconocerle es la absoluta sinceridad y el mostrarse por completo desnudo en la narración de sus pensamientos y de los hechos que conformaron su vida en esos años. Y con toda esa especie de hipocresía que de la que no parece ser consciente en ningún momento acerca de sus relaciones humanas. Y bueno, también es curioso observar que en este diario la mitad o la primera parte es prolífica en aventuras sexuales. En algún momento se declara admirador de Casanova, que incluso está leyendo los textos de Casanova mientras va narrando y contando sus propias aventuras, y de vez en cuando va incluyendo alguna referencia a las drogas, a los opiáceos que toma, concreto morfina y el compuesto derivado de la morfina, el pantopón. Y como no podía ser de otra manera, la segunda mitad del diario ocurre una especie de inversión. La mayor parte de anotaciones y de comentarios son alrededor de la droga, incluyendo algún breve, cada vez más breve, comentario o hilo argumental relacionado con el sexo o con sus aventuras. Os voy a leer dos fragmentos en relación con esto, con los tóxicos que tomaba, la morfina y el pantopón, da igual. Y era un fármaco de Rocher que salió precisamente alrededor de esos años, era para evitar el consumo precisamente de morfina, pero él lo mezclaba. Y os voy a leer solo un trocito de ese relato, o más bien una reflexión lírica que hace, llamado Opio, y hoy subtitulado además del buzón de correos de un neurólogo, la conclusión de ese texto. Y por otro lado, nos acercamos a su diario para escuchar cómo se justificaba él, o cómo justificaba en algún momento dado, ya que en gran parte de ese diario, de la segunda parte del diario, nos habla de sus intentos de desintoxicación, de una forma que acaba resultando muy familiar a nuestro siglo y a nuestra sensibilidad más reciente, ya que, bueno, las palabras que usa son las palabras que hemos escuchado mil veces, y los autoengaños de los que se sirve no son tan diferentes a los que podemos oír hoy en día, y incluyendo fugas de los sanatorios donde va a hacer curas de desintoxicación o llevar escondidas sustancias cuando él va voluntario a esas curas. Pero en fin, os leeré cómo lo explica, porque es bastante peculiar. Primero, este fragmento así más magnífico y más algo grandilocuente, pero muy bonito, por otro lado, de su relato Opio. Parad esas pequeñas máquinas miserables y pobres. Acostaos boca arriba en una habitación tranquila, donde todos los ruidos son absorbidos por alfombras suaves y el vidrio de colores dispersa la parpadeante llama de una pequeña luminaria. Cerrad los ojos. La pequeña pipa de opio os conduce al lugar donde vivimos para vivir y nada más. Pues este es el único fin de la existencia. El cicatero Dios ha regalado a todos los miserables gusanos escasos momentos de esta vida para que vivan, continúen la vida y generen vidas nuevas. Los nuevos gusanos también recibirán un instante. La esencia de la existencia es una mercancía de gran valor, de la cual durante siglos, generaciones enteras reciben tan solo una hora. Quien se conforma, se resigna a morir antes de haber nacido. Pero los que han logrado hacerse hombres de verdad y se han puesto a prueba, como corresponde a su dignidad, pueden robar 14 horas cada día para sí mismos. Estas 14 horas equivalen a la vida de 400 generaciones durante 8.000 años. Pero contemos solo 5.000, es decir, en un día vivo 5.000 años. En un año esto significa aproximadamente 2 millones de años. Suponiendo que empiezas a fumar opio siendo ya un hombre fuerte y desarrollado y te preocupas por cuidar de tu salud, conviene confiarla a un buen médico, podrías vivir unos 10 años. Entonces, con tranquilidad, podrías recostar tu cabeza sobre la fría almohada de la eterna extinción a la edad de 20 millones de años. Quienes no quieran pagar ese precio, quienes no deseen 20 millones de años de eternidad, dejémosles que vivan 100 años y que se multipliquen en sus descendientes. Bueno, hay que decir que 10 años fueron precisamente los que él vivió como consumidor de opiáceos y que murió, pues bastante, no sé si con 20 millones de años, pero por lo visto bastante perjudicado. Esto nos lo explicará la semana que viene, aunque ya no leamos nada de él, pasaremos al siguiente autor húngaro y lo haremos con una reflexión o una crónica sobre todo lo que rodeaba a este autor, y lo haremos con el que fue su primo carnal, Dezso Kolostoyani, o algo así, ya os lo diré más seguro la semana que viene, que nos hablará de él y con el que continuaremos nuestro recorrido en la Hungría, en concreto de principios del siglo XX. De momento os leo algunos comentarios que hacía él cuando hablaba. Él también hacía muchas listas, por eso os decía lo de Perec y sus listas. Él también está constantemente en sus diarios haciendo listas de buenos propósitos, de reflexiones, de pensamientos, de cosas que cree que debería hacer, pensar, y que casi nunca lleva a la práctica, por lo que cuenta en los días siguientes. Pero en fin, en los momentos en los que constantemente habla de dejar el tóxico, luego se pregunta una cuestión importante, si el tóxico es nocivo o no, y sobre esto se responde. La respuesta correcta es que manteniendo la dosificación correcta, dosificación en 24 horas con poca frecuencia, y los cuidados del cuerpo, nunca puede ser nocivo. Razones. Y añadamos razones para el autoengaño. 1. La disposición física general durante todo el día, incluso en las fases negativas, es mejor que antes. 2. Aunque el funcionamiento del intelecto no es tan vívido, en cambio la importante reducción de la sensibilidad psíquica, que nunca podrás lograr porque la fuerza congénita de la voluntad es insuficiente para tales experimentos de fakir, es una recompensa espléndida. 3. 1. La levedad del cuerpo. 2. El hecho de que dominas tus sentimientos. 3. Los días que aportan su alegría y satisfacción seguras. 4. Tu estado general propio de la estabilidad e impasibilidad masculina siempre deseadas. 5. La facilidad de la escritura. 6. El mayor disfrute del tabaco, que es incomparable con el estado normal por la mayor capacidad para absorber nicotina y por el diferente límite del placer. Todo este conjunto hace la cosa más deseable. 4. No se puede saber si la reducción de la vasodilatación y la mayor irritabilidad de reflejos desde aquel momento no hubieran provocado sin el tóxico una enfermedad que me hubiera llevado de este mundo. 5. En general no se sabe cuántos años vivirá uno, pero la idea de que tal vez nos toque morir antes de los 40 nos sirve para justificar que esta forma de vida es correcta. Estos últimos realmente son justificaciones de Birli Birloque. Pero bueno. 6. Las impresiones de la vida, los hedores fuertes, fastidiosos, el frío, el tráfago, los días sin perspectiva. ¿Y qué perspectiva ofrece la mayor alegría? Ninguna. Serían insoportables sin esto. 7. La belleza principal de esta vida es su ritmo. Cada día es el paradigma de la vida fisiológica, la crónica de la vida humana. El despertar por la mañana es una lucha difícil, dolorosa, confusa como el nacimiento del niño. Es doloroso como la impotencia al sentir su fuerza bruta, las dificultades de la vida, la obligación de trabajar, respirar, después de la omnipotencia ociosa, feliz del útero. El coito es una sensación dulce y espléndida, aunque el cuerpo experimente un bienestar de desequilibrio. ¿Por qué? Porque la excitabilidad sexual es más intensa. Sin embargo, no siempre se puede estar así. Solo parte del día, parte de la vida, 20, 40 años, podemos vivir como seres sexuales. Si no, la sexualidad nos impedirá disfrutar de placeres más nobles, de nuestros trabajos. Lo siguiente es lavarse. Una cosa que da frío, pero refresca. Cuando tengo que llegar al baño, el helado vestíbulo apesta mañana, pero una vez limpio, todo parece bonito. El desayuno en sí es agradable, el café me sienta bien, el puro, el periódico, la defecación me llenan del nerviosismo inquieto creciente de la adolescencia, con la amargura de no estar acostumbrado a la vida y con la esperanza y las buenas sensaciones de luchar por lo mejor y de creer en el progreso seguro. La despedida de la mujer, el beso que no es de amor sino de amigos, es la condescendencia piadosa de un hombre íntegro, independiente, que benévolamente cuida de su apéndice, no de su complemento sino de su apéndice. Olga, si alguna vez después de mi muerte lees estas líneas, entiéndeme. Solo ahora en este momento eres un apéndice. Por la mañana en la cama cumples el papel de la esposa, es más, el del amante, que es la persona más importante. Cuando me despido ya vivo otra fase de mi vida. En mi caso transcurre una vida entera en 24 horas y cada mañana cambia otra vida después de la muerte del sueño y la resurrección del despertar. El paseo hasta la clínica se me antoja inquieto, sudoroso, apresurado, pero me paro. Ahora disfruta de lo que estás viendo. Vas camino de la virilidad calmada, satisfactoria, madura, hacia la cumbre del ser humano donde todas tus virtudes, cada parte minúscula de tu personalidad funciona con la oscilación óptima. Respiro el dulce aire matutino, miro a los peatones, a las mujeres medio cortesanas que ya coquetean aunque estén cansadas tras una noche lujuriosa, van a la tienda o vuelven a casa envueltas en pañoleta y bata, que quieren moverse y menear las caderas y solo desean con su sensualidad felina que el aire que se desliza entre las faldas les dé unos besos en las piernas y entre sigilosamente en la ranura que se abre entre sus muslos y agite la vegetación del pequeño bosque de la entrada como la brisa mueve el cañaveral. Aspiro, bebo los olores intensos. Todo parece tan fuerte, duro, oloroso, extraño. Entonces, llego a la clínica. Bien, con este azul de los sueños azules del opio, pasamos a otra cosa, a este lado de la tumba. Y bueno, uno de los relatos que os iba a leer de esa Sad, que no lo vamos a hacer, pero porque ya no nos da tiempo, giraba alrededor de una rana. Un animal que decía que le tenía pánico y que aparecía de golpe en una forma monstruosa, como un ser primordial, gigantesco, en la pica de su cocina, pero no era una rana normal, era una rana peluda. Una rana gigantesca y peluda y que hablaba y hacía unos ruidos muy desagradables y monstruosos, y que él la veía o la intuía como un mensajero de noticias fatales y siniestras, como se comprueba al final del relato. En fin, bueno, este es el relato de quién sabe, que da lugar a esa frase de cuando las ranas críen pelos. Y bueno, lo leeré cuando las ranas críen pelo, es decir, no lo voy a leer, pero sí recordé que tenía un texto, había un texto de una autora argentina que formaba parte de nuestra nuestra selección de autores que habían estado en la cárcel, y os quería leer algo de ella. Se trata de Alicia Parnoy. Bueno, lo decía esto porque también aparece una rana o un sapo en un trozo de lo que esta mujer ha escrito. Se llama Alicia Parnoy, nacida en el 1955, que fue una de los 30.000 argentinos desaparecidos después del golpe militar del 76, y en la época de su arresto, en el 77, era estudiante de literatura y distribuía y recolectaba información clandestina sobre la represión. También estaba casada, tenía un hijo de un año. Mientras estuvo en prisión durante casi 3 años, hizo llegar al exterior relatos y poemas de contrabando que se publicaron anónimamente. Al ser liberada, se reunió con su esposo y su hijo, y ahora vive en Estados Unidos. El libro de sus experiencias como una desaparecida con los ojos vendados, La Escuelita, de donde proviene lo que os voy a leer, se publicó en el 88. Alicia Parnoy escribe en ocasiones en primera y otras en tercera persona, y a veces adopta la personalidad de otras detenidas. Rompecabezas. Hace rato que estoy tratando de recordar cómo es la cara de Ruth. Me acuerdo de sus ojos grandotes, de su naricita casi inexistente, de la forma exacta de su boca. Recuerdo la textura de su pelo y la temperatura de su piel. Cuando trato de poner todo eso junto, algo falla. No me puedo acordar del rostro de mi hija. Hace 2 meses que no la veo. Quiero pensar que está bien. Vasca, ¿te acordás de cómo es la cara de mi hija? Susurro. ¿Cómo? ¿Que si te acordás de la cara de mi hija, yo no puedo? Claro que me acuerdo, tan linda. Doy vueltas en la cama, tal vez cambiando la posición de mi cabeza, pero no. Me acuerdo, sí, de las cosas que hacíamos juntas, aunque no estoy siempre pensando en ellas. Más bien he tratado de no recordar mucho, para no llorar, si lloro me desarmo, pero ahora que quiero imaginar su rostro, armar el rompecabezas. El otro día, después de la lluvia grande, trajeron un cachorrito. Me lo dejaron tener un rato en la cucheta. Era juguetón y dulce, como mi nena. Me sentía tan bien esa tarde que me daban ganas de reírme. No las mismas ganas de reírme que me dan cuando estoy nerviosa, cuando me pongo la caparazón de humor negro. Era una sensación parecida a la felicidad. Mientras acariciaba al cachorrito me acordé de Ruth. Claro que entonces no me importaba recordar su rostro, sino su presencia, ese calorcito cosquilleante dentro de mi sangre. Tal vez si tratara de armar las escenas en las que estábamos juntas, por ejemplo aquel día en que veníamos de lo de mis viejos. Yo la llevaba en la sillita y de pronto la vi que miraba hacia arriba, hacia el techo de una de las casas. Un perro inmenso se paseaba impaciente. Ella estiró su brazo y con el dedito apuntó. «¡Miau!», dijo, acostumbrada a ver solo gatos en las alturas. Emocionada y probablemente queriendo premiarme a mí misma por tal demostración de inteligencia de parte de mi hija, le di un beso. Paré el cochecito, me acerqué a su cara y le di un beso, pero ¿cómo era su cara? Solo me acuerdo de su pequeña sonrisa de triunfo. Se está haciendo de noche. Alguien entró a encender las luces. Dijeron que nos iban a dejar bajar, pero parece que tampoco hoy nos toca. La radio está prendida, pero no muy fuerte. Esa canción de Roberto Carlos otra vez. Cuando llegan las noticias la apagan. Ciudadano, si ve núcleos familiares desplazándose a horas extrañas, informe a las autoridades militares. Llame al... Decían por la radio aquel día. Yo era una entre los escasos pasajeros de aquel colectivo que a las 6:30 de la mañana iba con mi hija en brazos y 2 bolsos a un barrio apartado de la ciudad. Por un instante pensé que el conductor iba a frenar el vehículo y correr al teléfono más cercano para alertar a las autoridades. Solo me miro por el espejito retrovisor. Solo me miró por el espejito retrovisor. Tuve miedo. Aquella noche habían secuestrado unos compañeros que sabían nuestra dirección, pero no me acuerdo de la cara de mi hija entonces. Sé que tenía puesto el abrigo rosa, que yo llevaba el bolso rayado, ese que mami usaba para la playa. Podría acordarme con exactitud de todo lo que había puesto dentro del bolso, pero por más esfuerzos que hago no recuerdo su rostro. Puedo describir sus juguetes, su ropa, si al menos tuviera una foto, aunque tal vez así sea mejor. Si mirara su foto seguramente me echaría a llorar, y si lloro me desarmo. Sapito glo glo glo. Alicia Portnoy. Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al sapito glo 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 glo. Hija, me duele la lengua y no puedo decir glo glo glo. Vos igual no podés oírme. Te calmaba este versito cuando llorabas, te podías dormir escuchándolo. Yo hace un día que lo repito y no puedo dormir. Glo 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 se oye en la azotea, glo glo glo. Ya no te voy a ver. Los electrodos en los testículos, acorralado como el sapito. Pero todos escuchamos. Que me llevaran, les dije, que yo se lo iba a señalar cuando viniera a la cita. Cuando lo vi me hice el tonto. Después otra vez la picana y los golpes, más fuerte. Pero mi nena... Glo, 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 chiquita, ¿dónde estás? El sapito te busca. ¿Dónde está? Yo no sé dónde está. La trompada en el estómago y otra vez la parrilla. Basta, por favor. Como un animal acorralado. Todos escuchamos al sapito glo, glo, glo. No puedo darme vuelta. Los riñones destrozados. Hoy oriné sangre. Nadie en casa lo vio. Glo, glo, glo. El sapito glo glo glo. Si fuera un sapito, creo que me estoy por volver loco. Tengo olor a animal enjaulado. Nadie sabe dónde vive, nadie sabe. Pero no me duermo. Me gusta oírte decir glo glo glo, hijita, otra vez. Si me duermo no me va a doler nada por un rato. Pero cuando vuelvan a buscarme, para matarme esta vez, tengo miedo. Pero nadie sabe dónde vive. Si supiera, tal vez no me pegaran más. Tranquilo, al sapito no lo dejan tranquilo porque nadie sabe dónde está. Glo, 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 se escucha en la azotea. No, que no vengan, yo no soy un animal. No me hagan creer que soy un animal, pero ese grito no es mío, es de un animal. Dejen mi cuerpo en paz. Yo soy el sapito para que mi nena juegue. Glo, 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 chiquita, en la azotea. Nadie, nadie, sed. Señor, señor, agua, por favor. Vos sabés que no podés tomar agua, si tomaste morís, boludo. Y encima te cuidamos, hijo de puta. Ya creo que pasó un día entero. Te voy a decir el versito otra vez, hija. El del sapito glo glo glo. Pronto vas a tener 2 años y lo vas a aprender todo. Todos escuchamos cuando llueve glo glo glo, nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al sapito glo glo glo. Hija, me duele la lengua y no puedo decir glo glo glo, pero te calmaba este versito cuando llorabas. Yo hace un día que lo repito y no puedo dormir. Tengo olor a animal enjaulado, nadie sabe dónde vive, nadie sabe, pero no me duermo. Si me durmiera no me dolería nada por un rato, pero cuando vuelvan a buscarme para matarme esta vez, no, que no vengan, yo no soy un animal, no me hagan creer que soy un animal, pero este grito no es mío, es de un animal, dejen mi cuerpo en paz, yo soy el sapito para que mi hijita juegue, pronto vas a tener 2 años y lo vas a aprender todo, glo, 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 todos escuchamos cuando llueve, glo, Glo, glo. Sí, horas tristes de mueran humanos que han quedado más mitigadas o han terminado al menos para las dos integrantes de Pussy Riot que quedaban todavía en la cárcel y que hoy mismo han salido por fin en libertad. Esa especie de montaje propagandístico del gobierno ruso y que no les ha servido de nada aún a 1 o 2 meses de acabar su condena. No les han dejado ni rechazar la amnistía. Pero bueno, en fin, seguiremos muy de cerca las cosas que digan y que hagan esta gente de Pussy Riot. Y también os queríamos comentar que Fernando Arrabal está en un, si no nos equivocamos, todavía no ha salido, no estamos seguros, del hospital. Y bueno, le deseamos lo mejor a este hombre que desde aquí tanto admiramos. Sí, es a este lado de la tumba que entra en su recta final y que lo hará con unos pocos poemas de Raúl Gómez Hatín, el colombiano que nos va acompañando durante estos programas, del que ya hablaremos más largo y tendido en otro programa con más tiempo, pero ahora de momento os leeré alguno de los poemas de su libro Amanecer en el Valle del Sinú, que os comencé a leer la semana pasada. Recordándonos siempre. Edwin y yo nos masturbábamos de 8 a 9 en clase de aritmética y de 4 a 5 en la de historia patria. El de él era idéntico a su cara, pícaro y sonriente, con el glande torcido como su peinado. Él semiacostado en la última banca del salón y yo en la contigua. Con vaselina o crema dental, cuando ocurría lo mejor, guardábamos el semen en un libro. Con fecha, para cuando pasen los años y nos querramos acordar, Gómez Hatín, como él decía. De contrabando. Casi no conozco a mi mejor amigo. Nos vemos por la calle. Un cómo estás cálido y sentido. Casi no lo he tratado, pero presiento en él a un hombre de valor. No me importa que no me reconozca, es mi mejor amigo. Son los suyos los ojos más sinceros que jamás me han mirado. Mi mejor amigo vive en mí y yo aspiro a vivir en él, sencillamente, sin estorbarnos. ¡Qué trabajos tan hermosos tiene la vida! Acecha a la maldita de tu abuela, me aconsejo. Soporta el sol y si es preciso, acalámbrate, esperando a que la carcamala duerma mientras oye novelones de radio y discute con el malo. Desátale el fajón de su camisola y amárrala al mecedor para que ojalá no se suelte nunca. ¡Es tu día! Jódete, quémate las pestañas en la luz de los recuerdos, apresúrate a comprar el último libro de ese viejo poeta que te obsesiona. Y ven rápido a tu escondrijo a empuñar el bolígrafo y el cigarrillo. Coloca la jarra de limonada en la mesa, corre ve y dile a la tristeza de antier cuál era el color exacto del día que murió tu padre. Emborráchate de nostalgia, empieza un verso, apúrate pendejo, que por ahí entre tus glándulas transita la vejez inerme. Pequeña elegía. Ya para qué seguir siendo árbol si el verano de 2 años me arrancó las hojas y las flores. Ya para qué seguir siendo árbol si el viento no canta en mi follaje, si mis pájaros migraron a otros árboles, a otros lugares. Ya para qué seguir siendo árbol sin habitantes, a no ser esos ahorcados que penden de mis ramas como frutas podridas en otoño. Me defiendo. Antes de devorarle su entraña pensativa, antes de ofenderlo de gesto y de palabra, antes de derribarlo, valorad al loco, su indiscutible propensión a la poesía, su árbol que le crece por la boca, con raíces enredadas en el cielo. Él nos representa ante el mundo con su sensibilidad dolorosa como un parto. Marzo para 2 colores. se viene aproximando, el otro espera. La piedra al sol relumbra por la carretera. Se dan la mano. Camisa roja, camisa azul. En el aire ascienden globos de papel. Conjuro. Los habitantes de mi aldea dicen que soy un hombre despreciable y peligroso, y no andan muy equivocados. Despreciable y peligroso, eso ha hecho de mí la poesía y el amor. Señores habitantes, tranquilos, que solo a mí suelo hacer daño. Elogio de los alucinógenos. Del hongo estrofaria y su herida mortal derivó mi alma una locura alucinada de entregarle a mis palabras de siempre todo el sentido decisivo de la plena vida. Decir mi soledad y sus motivos sin amargura, acercarme a esa mula vieja de mi angustia y sacarle de la boca todo el fervor posible, toda su babaza y estrangularla lenta con poemas anudados por la desolación. De la interminable edad adolescente, otorgada por la cannabis sativa, diré un elogio diferente. Su mal es menos bello, pero hay imágenes en mi escritura que volvieron gracias a su embrujo enfermizo. Ciertos amores regresaron investidos de fulgor eterno. Algunos pasajes de mi niñez volcaron su intacta lumbre en el papel. Desengaños de siempre me mostraron sus vísceras. Hay quien confía para la vida en el arte, en la frialdad inteligente de sus razonamientos. Yo voy de lágrima en lágrima, posternado, acumulando sílabas dolorosas que no nieguen la risa, que la reafirmen en su cierta posibilidad de descanso del alma, no de su letargo. Voy de hospital en cárcel, en conocidos inhóspitos como ellos, almas con cara de hipodérmica y lecho de caridad, entregándole mi compañía a cambio de un hueso infame de alimento. Toda esa gran vida a los alucinógenos debo. La delicadeza de un alma no está casi en lo que se apropia, sino en el desprecio de ese estorbo sangriento, cual banquete de tiestes que la opulencia inconsciente ofrece, vana y fútil. Nos marchamos con este último poema de Raúl Gómez Jatín. La parranda berraca es la del sol con la vida. El jet rojo y Mercurio aterriza, te digo, en un paisaje que me parece marciano. Hay una carretera de asfalto entre algodonales y zorgos azules y terracota. Fernando, por el cielo te voy a llevar al cielo, que es mi valle, y sobre todo mi cereté del cielo, un pueblo lindo con una cabellera tenue de nubes blancas, una gente de muchas razas y colores, con un español adelgazado por la voz del río. No tiene una belleza inmediatamente perceptible, aunque es notoria. Hay que mirar su entera alma con detalle. Hay gente esforzada y alegre, hay música en su viento, y no muy lejos está el mar, turquesa líquida y amorosa. Hay una iglesia de hermosura medieval y un campo verde con flores de ilán y lan en primavera y cocuyos en el follaje. Una Semana Santa de parranda y comidas espléndidas y juegos de póker y arrancón y dominó. Pero la parranda berraca es la del sol con la vida. Esto ha sido todo, amigas y amigos. Un abrazo muy grande. Hasta siempre, hasta la semana que viene. Chao.